Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es lunes 7 de abril de 2014. Yo soy Baldomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas para un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos con Pedro Gómez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Y como siempre con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está don Antonio esta mañana?
Bien, de humor, mal de dolor. Vamos.
Bien. Bueno, pues empezamos rápidamente por el mundo, a primera página y a cinco columnas, que viene a hablar de los papeles secretos de Suárez sobre su dimisión como presidente del gobierno hace ya 30 años, más de 30 años. Y el mundo habla y dice un párrafo que dice: su relevo, se refiere a Adolfo Suárez, su relevo al frente del gobierno estaba acordado con el rey y en su decisión no influyó la posibilidad de que se produjera un golpe militar. Sin embargo, quiero recordar a los oyentes que el 29 de enero de 1981, en el discurso que Adolfo Suárez pronunció por la televisión española, había una frase que le voy a leer para que ustedes recuerden literalmente. Y decía: no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. ¿Usted no cree, don Antonio, que esto no se contradice con lo que están diciendo ahora, de que es un relevo...?
Mucho más grave. Esa es la prueba de que es mentira lo que dicen los papeles de Suárez, lo que dice el mundo y lo que dice hoy la prensa. Porque la verdad es lo que dijo Suárez ese día 29 de enero del 81, cuando dijo que estaba obligado a dimitir. No estaba diciendo, no dijo literalmente: el rey me obliga a dimitir. Eso no lo dijo. Pero lo que dijo fue mucho peor, muchísimo peor. Dijo: dimito porque no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Es decir, está diciendo literalmente: dimito para que no haya un golpe de Estado, para que yo no sea un paréntesis. Dimito porque viene una amenaza militar, y si no dimito, mi gobierno será un paréntesis. Eso lo está diciendo literalmente a toda España. Hoy es fácil hablar de ese tema con 20 años de diferencia, con tranquilidad, pero entonces, en un medio de tensión política y en un medio de desconcierto, de atentados de ETA, de presiones militares, en un momento tan delicado, ¿podéis imaginar lo que implica las palabras de un presidente del gobierno que comparezca de improviso, sin que nadie le espere ante la televisión, y anuncie que dimite, que se va, porque por encima de su deber de continuar está su deber de ser más útil a España yéndose que quedándose, sin haber agotado su mandato, sin que nadie pensara que iba a irse de...? ¿Cómo puede ahora el periódico Mundo ignorar aquellas palabras tan graves que dice Suárez y ahora recordar que la solución era Calvo Sotelo y que eso estaba pensado de acuerdo con el rey? Mentira, pero mentira absoluta. Pero ¿cómo puede Suárez, sus hijos, tener la desfachatez de su hijo de no respetar la memoria de su padre ni las palabras de su padre? Y puesto que está hace años inhabilitado para la vida inteligente por una enfermedad de Alzheimer, ¿cómo es posible que quiera borrar hasta sus palabras? Reniega el hijo de su padre, es un mal hijo, porque todavía podía tener valor patriótico ninguno, porque si Suárez dice exactamente las palabras que repito: no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España, si dice esto, está diciendo que dimite porque está presionado para irse, porque si no se va, hay peligro de que se vuelva a la dictadura, como estaba antes. Que fuera un paréntesis, él, Suárez, un paréntesis. Y su hijo tiene que respetar su memoria. Y no ahora, porque está en busca de un ducado, porque está presionando para que el rey lo nombre duque a él, mentir de esa manera tan grande, falsificando papeles, y los periódicos prestándose a este macabro juego de la mentira para que los españoles no conozcan la historia reciente de su pasado inmediato. Esto es vergonzoso, que un periódico como El Mundo se preste a esta maniobra. una maniobra. ¿Qué dice la maniobra? Pues simplemente que el relevo de Suárez al gobierno ya estaba acordado. ¿Pero cómo va a estar acordado si dimitió? Si una dimisión no puede tener relevo preparado de antemano, porque la dimisión sorprende a todo el mundo. No es verdad. No había nada acordado con el rey. Dimitió Suárez por la presión militar que sufrió por parte del rey y de los militares. Sufrió una presión insostenible hasta el punto que él prefirió dimitir antes que pelear contra el rey y contra los militares. Como no podía pelear contra el rey, dimite. Pero no fue un patriota, porque para ser un patriota tenía que haber subordinado su porvenir a la verdad. Tenía que haber dicho a los españoles la verdad. ¿Quién lo amenazaba? ¿Quién le había pedido que dimitiera? ¿Quién le había puesto un plazo perentorio para que se fuera ya, inmediatamente? Mucho antes de Calvo Sotelo, ni enseguida que dimitiera, los últimos días de enero, 25 días antes del golpe. Esos 25 días, ¿a qué se dedicaron esos 25 días? ¿A preparar el nombramiento de Calvo Sotelo o a preparar el golpe de Armada y Tejero? ¿A qué se dedicaron esos 23 días? Es que es inaudito cómo pueden tomarle el pelo a los españoles, no solo la familia de Suárez ahora, sino el diario El Mundo, que se preste a esta burla, a esta comedia. ¿Pero es que acaso creen que se puede borrar de la televisión las palabras de Suárez, que dimite para que no sea un paréntesis su presidencia del gobierno? ¿Paréntesis entre dos dictaduras? ¿Es que acaso no entendemos el español? Sí, lo que no entendemos es el español de la prensa. Porque los titulares están hechos para que no se entienda. No entendemos nada de lo que dice El Mundo. Entendemos que está mintiendo. Y que el hijo de Suárez quiere obtener el favor del rey, porque el rey tiene que hacer olvidar que él fue quien echó a Suárez. Él fue el rey quien no podía soportar a Suárez. Él fue el que sirvió de ánimo a los tenientes generales para que echaran a Suárez. Él fue quien convocó a una reunión en la Zarzuela a Suárez con dos tenientes generales, y él fue quien le dijo de aquí no salía hasta que no llegue a un acuerdo, y ese acuerdo era la dimisión de Suárez. Toda esta mentira tan colosal está El Mundo presidiéndola. ¿Y qué hacen los españoles? Tragarse todo. Da lo mismo lo que sea, se tragan todas las mentiras. El español no protesta, no se indigna, no se revela con la verdad, porque hace muchísimos años, desde que nació, que vive ajeno a la verdad. Sí, desde que nació. Desde que terminó la guerra civil, ya no hay verdad. Antes de la guerra civil, claro, había verdad. En España, la verdad, que la guerra civil era inevitable, no, la guerra civil era evitable. Lo que no era evitable es que un sistema parlamentario, donde el gobierno no tenía fuerza alguna, donde el ejecutivo es muy débil, donde todo el poder reside en el legislativo, es muy difícil que un poder tan débil y tan dividido pueda detener las fuerzas irresistibles, a veces, que conducen a las guerras civiles. Son fuerzas históricas, no solo de las ideas políticas, sino de las ideas sociales, culturales, económicas, de los hechos que llevan a la guerra civil. Esa guerra civil pudo haberse evitado si en España hubiera habido una república presidencialista. Si hubiera habido un presidente, si en lugar de ser los hazañas de turno fueran instrumentos o hechuras de grupos partidistas dentro de un parlamento, si en lugar de eso el presidente de la República Española hubiera sido un jefe del Estado elegido directamente por todo el pueblo español, con el ejército a sus órdenes, ¿qué guerra civil? Imposible que hubiera habido una guerra civil. Pero esta es que los españoles no entienden, no comprenden la importancia de las instituciones. No comprenden que entre las ideas políticas del pueblo, entre las ideas políticas de la sociedad, entre las ideas, por llamarle de una manera, entre las inclinaciones políticas de los votantes y la realidad, se interponen las instituciones. Una institución débil como de la Cuarta República no podía evitar la guerra civil. Una institución fuerte como hubiera sido un régimen presidencialista, democrático por supuesto, con división de poderes, hace imposible una guerra civil. Imposible. Como eso no estaba, como la República era parlamentaria, no era presidencialista, no tenía fuerza pues no pudo evitar la guerra civil. Pues bien, desde entonces, desde que Franco ganó en abril del 39, terminó la guerra, españoles la guerra ha terminado, desde eso hasta hoy, y desde luego todavía no veo el horizonte donde termine, los españoles están sujetos a una permanente mentira de los medios de comunicación. Radios y televisiones en aquella época, hoy las radios y periódicos entonces, hoy se le añade las televisiones. Televisión, radio y prensa, escrita, y también en Internet. A pesar de que Internet está libre, son poquísimas, habrá entre 3 millones, 2 personas, 3 personas que digan la verdad como yo. Porque no, unos porque no se atreven, por las consecuencias tan desagradables que la verdad implica para quien la dice. Pero otros porque no lo saben. La mayoría porque no lo saben. La mayoría de los españoles no saben que están siendo engañados todos los días. Hasta tal punto se creen que la verdad está en lo que dicen los periódicos, que ni se plantean el tema de si será mentira. Bueno, pero lo que dice hoy El Mundo sobre la noticia que ha leído Baldo, de que el relevo al frente del gobierno del presidente Suárez estaba acordado con el rey, claro que estaba acordado con el rey, como que el rey le dijo, dimite ahora mismo, ponte de acuerdo con los militares ahora mismo, claro que estaba acordado, porque el rey se lo impuso y él lo aceptó, por tanto acordado a la fuerza, presionado, pero acordado, evidentemente, no le pusieron la pistola en el pecho, pero casi, para que dimitiera, casi, se la pusieron encima de la mesa, metafóricamente, no se la pusieron en el pecho, y luego continúa, dice que... Y dice El Mundo que la decisión de Suárez no influyó la posibilidad de que se produjera un golpe militar. Pero pues claro que no influyó, es que fue decisivo. Una cosa es influir, otra cosa es decidir. Pero cómo no, si a 20 y tantos días después estaba el golpe en la calle. Pero cómo Suárez no, estaba al tanto de todo. Tan al tanto estaba de todo Suárez que por eso ni se asustó, ni se puso sentado como los demás diputados con unos tiritos al aire, sin balas. Claro, Suárez, como Gutiérrez Mellado, sabía lo que iba a pasar, por eso ellos no se asustaron. Hombre, se indignaron de la falta de respeto de Tejero hacia ellos. Que sí, pero ¿cómo? Y a Suárez. Es una vergüenza. Pero la vergüenza no es del mundo, eso ya estamos habituados. La vergüenza es la cobardía del pueblo español. ¿Cómo traga todo lo que le den? ¡Qué cobarde! ¿Cómo se puede admitir que un periódico le diga que Suárez no dimitió porque tuvo influencia la posibilidad de que se produjera un golpe militar? Pero qué ignorancia, no, qué mentira más descarada, qué vergüenza, vaya periodista, vaya periódico Mundo. Ahora, ¿lo hubiera dicho esto lo mismo Pedro J? No lo sé, probablemente sí, no lo sé. Pero desde luego, lo que esto es insoportable. Y yo no lo soporto, ni lo he soportado nunca. Yo las mentiras salgo de frente de ellas. Tenga el medio que tenga. Ahora tengo este medio de radio. Aquí estoy. Para decir que qué mundo miente. Pero no es que miente porque exagere o diga algo distinto de la realidad. No, sino porque dice exactamente lo contrario de la realidad. Pero ¿cómo lo dice? ¿Ante quién? Pues ante unos pobres españoles que pueden recordar todos que el día 29 de enero Suárez dijo que dimitía para que su presidencia no fuera un paréntesis entre dos dictaduras, y hoy le dice su hijo, le dice exactamente que no tuvo la menor influencia en la dimisión de Suárez la posibilidad de que se produjera un golpe militar. Bueno, esto es escandaloso. Qué tomadura de pelo, qué desprecio a los españoles, qué mal gusto, qué ordinariedad, qué grosería. Es que no hay un intelectual digno en España, no hay nadie que respete la verdad, no hay nadie que levante la frente ante tanta humillación. Yo no lo veo. Y este es el periódico El Mundo. Qué porquería de periódico, qué vergüenza. Y qué, a todo, ¿por qué? ¿Por qué el hijo de Suárez está traficando con el cadáver de su padre? ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza. Porque no la tiene, no tiene hijos, claro, no tiene vergüenza. Porque que está en busca de un título para quitarle el título de Duque Suárez a su sobrina, que es la que tiene la herencia, eso no justifica nada. Y aunque, Pero es que no hay alguna peso, no hay alguna razón, alguna compensación que pueda justificar una mentira tan grande como esta. Es imposible. Yo no puedo seguir más porque se me acabarían los adjetivos y no quiero hablar con adjetivos. Yo siempre hablo con verbos y con sustantivos porque soy un hombre de acción y lo que busco es la acción. Aquí digo, esto no son los adjetivos, sino la acción traidora del rey y de Juan, y del rey Juan Carlos y del presidente Suárez, que ocultaron al pueblo español la realidad que impusieron la sucesión de Suárez para nombrar un gobierno militar presidido por la Armada, en la que intervenía Tejero como instrumento para crear un aparente desorden, y que ese aparente desorden fuera luego arreglado con el elefante blanco que venía a las Cortes para poner orden y hacer un gobierno de coalición donde entraran socialistas y comunistas. Esa es la realidad, y todo lo demás es una pura mentira, una vergüenza para España, para los españoles, para la dignidad. Nadie tiene dignidad en España aceptando esto, nadie. En fin, esta es la primera noticia de hoy. La primera noticia, ¿no?, que es la confirmación de que todo asunto que es importante en España será siempre objeto de ser mentido, de ser ocultado, de ser deformado. La verdad tiene que ser escondida. Y esto es lo que ha hecho el mundo hoy con el 21 de febrero, aquel discurso de Suárez donde nos anunció que dimitía porque estaba amenazado de un golpe militar si no dimitía.
Bien, vamos a hacer una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con el siguiente tema. Pues, queridos oyentes, la siguiente noticia viene en la página portada del País y habla sobre el plan soberanista que se va a discutir mañana en el Congreso. Y titula el País: el PP y el PSOE ofrecerán diálogo sin consulta a un MAS ausente.
Bien, antes de continuar, conviene detenerse un momento para que vean nuestros amigos quiénes son los redactores del País y quién es el director y los responsables y el consejo de redacción, que en un gran titular en portada dicen: el PP y el PSOE ofrecerán diálogo sin consulta. ¿Vosotros sabéis lo que significa diálogo sin consulta? Yo no, porque yo soy español y estoy acostumbrado a entender lo que significa el idioma español, que expresa con él. Yo si dice el PP y el PSOE ofrecerán diálogo sin consulta, yo no sé en absoluto de qué se está hablando. Yo no sé lo que eso significa. Ah, vosotros lo sabéis. Ah, pues sabéis mucho más español que yo. Yo no entiendo lo que significa ese lenguaje periodístico. Ofrecerán diálogo el PP y el PSOE. ¿Qué quiere decir? Un diálogo entre ellos. Van a ofrecer el espectáculo a los que vean la televisión de que el PP y el PSOE van a dialogar entre ellos, porque ofrecerán diálogo. Ellos ofrecerán, los dos, un espectáculo, como no estamos acostumbrados a que dialoguen, sino lo que hay un monólogo y un monólogo de cada uno. Hoy tenemos la inmensa alegría de que el País me dice: un momento, que el PP y el PSOE van a ofrecer un diálogo entre ellos, por supuesto, pero ya empezamos a sospechar que esto no está tan claro, porque dice que ofrecerán diálogo sin consulta. ¿Esto qué significa? Pero ¿cómo puede haber un diálogo si es que para que haya diálogo tiene que haber consulta? Porque la noticia es que hay un diálogo sin consulta. Si lo normal, claro, es que haya diálogos con consulta. Pues y los diálogos con consulta no sabemos si es que antes de dialogar tienen que ir al médico y consultar a cada uno de los médicos para que le digan que están en el uso de su razón y después de irse allá con consulta médica pueden dialogar, o no sabemos lo que significa sin consulta. Ah, amigo, es que esto es otra noticia. Es que hay un tal Arturo Mas que vive en Cataluña, en Barcelona, y que es presidente de la Generalitat, y sabemos, no porque lo diga el periódico hoy, sino que ya sabemos que él pide y quiere celebrar una consulta. ¿Y a qué es consulta? ¿Consulta médica? No, no, no. Quiere un referéndum. Consultar al pueblo catalán tampoco, no, no. A los que tienen derecho en Cataluña a votar, les quiere consultar algo. Y como quiere consultarle algo, pues bien, lo normal. Bueno, de acuerdo, ya estamos. El PP y el PSOE ofrecerán un diálogo entre ellos sin necesidad de que haya consulta. Uy, qué solución. Ya han encontrado la solución. No, señor, no termina ahí. Porque sin consulta, aún más. Ah, sin consultar, a más. Y no aún más, no a más, no a Arturo más, sino aún más ausente. ¿Habéis entendido ya a dónde vamos? Yo, cada vez peor. Ahora, aún más ausente, le van a consultar. ¿Pero cómo le van a consultar si está ausente? Tendrá que consultarle a alguien presente. Y a un médico no, porque no es de locos. Esto es de locos. Es que el país es... Bueno, la mentira es tan grande de la prensa, que ya no pueden ni siquiera anunciar una noticia. Porque están mintiendo en la noticia. Por ofrecer... Vamos a repetir. El PP y el PSOE ofrecerán diálogo. No un diálogo. No, 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 no. Un diálogo no. Ofrecerán diálogo, que es distinto. Ofrecer un diálogo... Bueno, pues un tema concreto. No, no. Aquí ofrecerán diálogo, como si ofrecen caviar, no un caviar. Ofrecen diálogo. Debe ser, qué maravilloso debe ser el diálogo. Porque le ofrecen diálogo como un pastel, pero sin consultar ni a médico, ni a nadie, más que a más. ¿Pero lo van a consultar? No, no pueden consultarlo porque está ausente. Entonces, ¿la novedad cuál es? Que hay un diálogo donde estará ausente el dialogante, uno de ellos. Ah, ya comprendemos. El PP y el PSOE juntos ofrecerán dialogar a Arturo Mas cuando esté ausente. Si está presente no quieren diálogo, lo quieren cuando esté ausente. Esa es la noticia del periódico, eso es extraordinario. Qué listos, qué habilidosos. El PP y el PSOE quieren dialogar con Mas cuando éste esté ausente. Pero ¿será posible esto? ¿A dónde estamos llegando? ¿Cómo es posible tanta incultura, tanta locura, tanta perturbación y desconocimiento del idioma español? ¿Cómo no pueden comunicar sencillamente la noticia de que Arturo Mas no asistirá a un posible diálogo con los partidos en el Parlamento? A un diálogo en el Parlamento con los partidos, nada más. ¿Por qué tanta importancia aún más ausente? Aquí lo principal de la noticia es que Mas no está y que va a estar el señor Holmes, otro. Pero es tan importante que Mas esté ausente que esto es como, desde luego, es como Moisés. Moisés estaba ausente. Se monta en el monte Sinaí, se tiene que subir para bajar con las tablas de la ley, pero está ausente. Y mientras tanto, ¿qué preparan? El becerro de oro. Entonces Mas, el dios Mas, está ausente, está fuera. Y mientras dialogan con Mas, como dialogaron con el hermano de Moisés, con Aarón, hasta que se fabrique el becerro de oro, porque de eso se trata. Aquí se trata del becerro de oro, que es que Cataluña quiere más dinero, y le van a dar más dinero, y Rajoy quiere darle más dinero, y Rubalcaba quiere darle más dinero, y están buscando fórmulas para que no indignen y subleven a las demás regiones. Y de eso es todo, becerro de oro, y todo demás mentira. Ni hay independencia, ni habrá consulta. Todo es falso, se sabe de antemano, pero aquí ya empezará, ya veremos después la noticia, a ver si hay noticia o no, de que Rajoy esté preparando algún beneficio fiscal nuevo para Cataluña. Esto es lo que ahora vamos a analizar.
Pues siguiendo con la noticia, don Antonio, estoy leyendo en El Mundo un párrafo que dice que Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP catalán, aseguró ayer que el gobierno rechazará el plan soberanista, pero también ofrecerá a Artur Mas durante el debate un amplio diálogo sobre financiación e infraestructuras. Ahí está el dinero.
Sí, el diálogo sobre financiación. No, es que yo creo que ahí, como no todos se equivocan en los términos, lo que está diciendo ella con la palabra que ofrecerá diálogo sobre, ¿no?
Sí, sobre financiación.
Pues no es verdad, no será diálogo, porque lo que ofrecerá será el dinero, sin diálogo. Y la infraestructura, no, va a conceder lo que sea y los otros lo aceptarán. Pero el problema ya no está tanto en la finalidad, sino en el comportamiento tan cobarde y tan ignorante de los medios de comunicación, que no saben cómo frenar, parar la iniciativa de la Generalitat y del separatismo catalán para llegar a la secesión, al delito de secesión, consumarlo. Es evidente que no es que durante la República ya acordaron la intervención del ejército.
Sí, para la intervención del año 34. Sí,
claro, el año 34. No se trata de pedir eso. Hoy no es necesario. Hoy la fuerza del Estado es tan grande que solamente la debilidad mental y volitiva de Rajoy puede explicar que su cobardía prolongue la agonía de la secesión catalana más allá de 24 horas. Si, ¿por qué tolera más de 24 horas la actitud chulesca, amenazadora, desafiante y delictiva de la Generalitat? Están cometiendo un delito que se llama provocación a la sedición. Es delito, está castigado en el Código Penal. ¿Y qué hacen? Ofrecerle diálogo. ¿Pero cómo ofrecer diálogo? No, eso no es verdad. Ofrecerle dinero, eso sí es verdad. ¿Qué es lo que acabas tú de leer de la noticia, señora Camacho?
Sí, pues fíjese tú que el Mundo titula y dice que Arturo Mas dice que la negativa del Congreso no le va a detener.
Ah, claro que no. Eso es evidente, que quien lo va a detener será la policía. Claro que no lo va a detener el Congreso, lo va a detener la fuerza pública, la policía, por un delito de sedición gravísimo. La negativa del Congreso no le va a detener. Bueno, pero Cospedal ya está adelantando los acontecimientos y anuncia que Rajoy va a intervenir, en contra, pero como decía Rajoy, ofreciendo ventajas fiscales y otras suertes de beneficios económicos. Y que Rubalcaba va a subir a la tribuna, pero ¿para qué va a subir Rubalcaba a la tribuna? ¿Es que tiene algo que decir? Sí, va a decir que los catalanes acepten la federación, una España federal, una España federada, un conjunto de estados federados. Pero otro cretino. ¿Pero cómo puede haber una federación de un estado que previamente está unido? ¿Cómo? Tiene que haberse separado previamente para que después pueda haber un pacto de unión. Pero no hay pacto de unión si previamente hay un pacto de sujeción. El pacto sujecionis, el pacto de uniones, si no conoce lo elemental de la formación de los estados y de cómo se producen las asociaciones estatales en el mundo internacional, este no demuestra más que que es químico. Pues a lo mejor sabe algo de retortas, pero de luego de derecho no sabe nada. Rubalcaba no tiene ni idea de lo que es un estado federal, ni cómo se crean los estados federales, ni cómo se unen. Y ese pacto de unión radica en lo que se llama feudus, que en griego significa fidelidad, confianza, fidelidad. ¿Qué fidelidad podemos esperar de los dirigentes catalanes? Es la fidelidad de la Generalitat catalana la que puede hacer a Rubalcaba que piensen que la maravilla que sería un estado federal. ¿De quién? ¿De Cataluña con quién? ¿Con España? No es verdad. Si España sin Cataluña ya no se llama España, se llamará lo que sea, no lo sé. Mitad Iberia, mitad hispánica, no lo sé. Pero es que Cataluña sin España tampoco es Cataluña. ¿Y qué Rubalcaba se inventa la pólvora? Pues, ¿sabes que Rubalcaba es el mejor ejemplo? Las dos mujeres que disputan delante de Salomón, ¿quién es su hijo? Partirlo. Pues esto es lo que hace Rubalcaba, quiere partir a Cataluña y el resto de España. Pues no, señor. Usted está más equivocado que todo, porque Rajoy no tiene equivocación teórica. lo que tiene es equivocación práctica por falta de valor, porque tiene miedo, porque no se atreve a ser consecuente, pero no está equivocado. Él sabe que la separación de Cataluña es imposible, que solo una guerra civil lo podría provocar. Una guerra civil donde ganaran los separatistas catalanes contra los catalanes españolistas. Pero Rajoy sabe la verdad, pero no tiene valor para enfrentarse a ella, ni decirla. Porque la verdad no es solo decir una federación imposible, puesto que no hay previa separación. Si estuviera separada antes, pues sí, se puede unir en un pacto de fidelidad, que eso es lo que significa federación, es un pacto de fe. Pero si no están separados, si están unidos, ¿cómo se van a desunir? Será en virtud de lo contrario a la fidelidad, ya no será federación. Será un pacto de desconfianza, de recelo, de odio, pero no de fe. Será de desconfianza, de no creencia, de ateísmo nacional, de no creer en nada. Eso es lo que pone Rubalcaba, que es peor todavía que la indecisión de Rajoy. Y más, ¿por qué no viene más? ¿Por qué más no viene al Congreso? ¿Por qué, a diferencia de lo que pasó con Ardanza,
con
Ibarretxe en el País Vasco, que
vino
y perdió y dio la cara? Este Rajoy no quiere venir porque tiene miedo a perder la cara ante sus partidarios catalanes. En el pueblo de Catetos, claro, Arturo Mas es el rey, es el rey en la corte del rey Arturo. ¿Recordáis la película? Puede ser como una película de Hollywood. Pues Arturo Mas es el Arturo, el rey de Cataluña, en la corte del rey Arturo. No quiere venir a Madrid porque la corte de Madrid no es Arturo Mas, es el rey Juan Carlos, y ya ahí no quiere venir, y manda a un subordinado. Bien, pues bien, hace bien. Eso me parece bien, que no venga. ¿Y qué importancia tiene que venga él o un empleado suyo como hombre? ¿Qué más da? Bien, el hecho es que Rajoy le va a ofrecer dinero, Rubalcaba le va a ofrecer un pacto de desconfianza, puesto que la federación con Cataluña sería un pacto basado en la desconfianza y el recelo mutuo de uno con otro, lo contrario de la federación, y esa es la realidad, nada más. Lo demás es cansancio, rutina, aburrimiento, repetición de lo mismo. ¿Y qué hay aquí? Unas opiniones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, no sé cómo se llama,
Pérez Cobo,
sí, sabía que en El Mundo anuncia la noticia diciendo este Pérez Cobo, que es su opinión, ahí ya eso no es noticia. Hombre, es noticia en tanto que una persona que ocupa un cargo tan alto en el Tribunal Constitucional, y que en caso de que se sometan a la jurisdicción de ese tribunal asuntos de Estado como referentes al separatismo, tiene importancia conocer qué opina el presidente. Y lo que opina, que es que dice que hay que desdramatizar la reforma constitucional. Eso es, por supuesto. En Estados Unidos es que a nadie se le ocurre la idea de que pueda ser dramático una enmienda. Eso es normal. Pero en España es casi revolucionario, del colmo, de la paciencia, de la sangre fría, que el presidente del Constitucional diga que hay que desdramatizar la reforma constitucional. Pues no, señor, está usted equivocado. Porque no se dramatizó la reforma constitucional cuando la señora Merkel ordenó que la hiciera. Y en menos de 20, y en 24 horas estaba hecha. Ahí, ¿qué drama hubo? Ninguno. ¿Dónde está el drama? El drama no está en la reforma constitucional. Eso es que siempre confunden todo. Y estos juristas no son juristas, porque ignoran que los hechos son el fundamento del derecho, no a la inversa. Entonces aquí dice Pérez Cobos que no hay que desdramatizar. ¿Cómo que no? Si lo que se estaban tirando es nada menos que la separación de Cataluña y el País Vasco. Es que eso no es dramático. Pero, hombre, si no fuera eso lo que se estuviera planteando, pues claro, si es una reforma administrativa o incluso fiscal, como la que ordena la señora Merkel, pues se hace, no pasa nada, no es grave. Pero ¿cómo no va a ser grave que se quiera hacer una reforma constitucional, bien sea para federar España en 17 estados en lugar de las 17 autonomías, o bien sea para que se separe Cataluña del resto de España? ¿Cómo no? Eso es dramático. Es más, es que es un delito gravísimo de sedición, y lo que está haciendo más hoy es delitos continuados de provocación a la sedición. Y hace muy bien en ya no sé si que el ayuntamiento de Cornellá, no sé, ya hay un ayuntamiento que está dándole el censo a la Generalitat para que prepare el referéndum, y ya ha sido denunciado como un delito. Naturalmente que es un delito, porque está haciendo uso de algo que no puede entregar a otro. En fin, no hago más que repetir lo mismo que siempre, pero no me canso. Igual que no se cansan los periódicos de mentir cada día, igual que no se cansan de no saber español y alardear de su ignorancia de la gramática española, pues yo no me canso cada día de decirle a los periódicos que no saben hablar español, que no saben escribir y que además están mintiendo continuamente. Y que la mentira de hoy es colosal. La mentira de hoy es que la sucesión de Suárez con Calvo Sotelo estaba todo preparado de antemano, de acuerdo con el rey. Pues no, señor. Eso es mentira. Y repito que el discurso del 29 de enero de Suárez acredita ante todos los españoles, ante los millones de españoles que lo oímos, que lo que hoy dice la prensa es falso, es mentira. Suárez se fue porque le obligaron a que se fuera, dimitió porque tuvo miedo de que hubiera un golpe militar, y a pesar de irse y facilitar por tanto el cambio, se produjo el golpe militar. Es decir, que ni eso siquiera acertó. Si Suárez, además de que era poco patriota, porque fue un falangista franquista monárquico y fue de todo, a pesar de eso tampoco acierta, porque se dice dimito para que no sea un paréntesis, pero si es que fue. Pero ¿cómo? Si dimite para evitar un golpe de Estado, ¿acaso evitó el golpe de 23 de febrero? No, entonces fracasó. Pero es que además es tonto. ¿Por qué dimite para que no haya un golpe de Estado si luego lo hay? Entonces tampoco era muy listo, no estaba bien informado, puesto que dimitió y facilitó el golpe de Estado, porque no podía darse el golpe de Estado estando él de presidente. Eso era imposible, tenía él que avalarlo. No quiso darlo él, se fue, dice, darlo vosotros, y lo dieron a sabiendas horas que lo daban. Se acabó. Y ahora quiere mentir, ¿para qué? Pues elijo para salvar algo de la memoria de su padre, y sobre todo toda la prensa, para salvar la memoria de Juan Carlos. Porque si mienten todos los periódicos hoy sobre el 23F y sobre la muerte y sobre la dimisión de Suárez, es para salvar a Juan Carlos. Si Suárez está muerto, no hoy, de hace 10 años, desde que está enfermo de Alzheimer, ese ya no es el problema. El problema es que la solución seria, responsable y patriótica no era Calvo Sotelo. Ese es el error del mundo, ese es el error del hijo, de los papeles. Eso es mentira. La solución seria, responsable y ante todo patriótica de Suárez era no dimitir y denunciar ante la televisión pública quiénes eran los militares y el rey que le obligaba a dimitir.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con las noticias. Pues don Antonio, hay un titular en El País con respecto a este tema que dice, hay una serie de expertos que dicen el país que son expertos, pero en realidad son diputados del Parlamento catalán que van a venir al Congreso mañana y van a defender la propuesta catalana.
¿Y a eso le llaman expertos?
Y eso le llaman expertos.
No creo. Sí, ¿estás seguro?
Bueno, eso es lo que dice el...
Pero que si dicen los expertos, no dice que sean los diputados.
No, claro. Dice que los diputados dicen que los expertos dicen que si
hay un tabloide. Lo que es que yo había entendido que los expertos eran los diputados.
Había tres diputados y uno de ellos, Jordi Turull, que es uno de los que vienen a defender la propuesta, dice: los expertos dicen que si hay voluntad política se puede hacer la consulta.
Ah, eso no pienso. ¿Y qué expertos serán? Sabe Dios.
Se refiere a lo del Tribunal Constitucional.
Bien, de acuerdo. A lo que antes hemos hablado de Pérez Cobos. Muy bien.
Según la sentencia de la resolución del Tribunal Constitucional.
Y eso mismo, sí. Creo que también está comentado en El Mundo.
Eso es, en El País también, en El Mundo, en la opinión, en la página de opinión.
No, de opinión, no, editorial.
En la editorial.
Una cosa es editorial, otra cosa es opinión.
Tiene usted razón.
Es en la página editorial.
En editorial viene un título que dice: la Constitución ofrece soluciones a cualquier reto, pero falta consenso.
Bien, vamos a empezar por aquí. Después continuaremos con esos expertos. Empecemos por El Mundo. Dice que la Constitución ofrece soluciones a cualquier reto. Pues no es verdad. La Constitución no ofrece solución al reto de la independencia de Cataluña o del País Vasco o de los separatistas gallegos. No ofrece solución. Y él dice que sí, que ofrece a cualquier reto. Pero lo que dice que falta consenso, pues tampoco es verdad. Porque la nación no es producto de ningún consenso y por tanto ningún consenso puede destruirla. Si la nación española o francesa o inglesa fuera fruto de un consenso, es decir, fuera, como creía Ortega, un proyecto voluntario de vida subjetiva en común, claro que se puede deshacer ese proyecto mediante un consenso voluntario de la gran mayoría o de todo, porque el consenso no implica mayoría y minoría. Para eso está la votación. Mayoría. No, cuando se habla de consenso se está refiriendo a unanimidad. Y se ha llegado hasta el extremo de oír yo últimamente en la radio estos días, en la televisión, pero ayer, antes de ayer, que ya se emplea con naturalidad la expresión: hay consenso de mayoría, hay consenso por mayoría. Pero ¿cómo va a haber consenso por mayoría? Si es por mayoría, no es consenso. Eso será una votación democrática. Se deciden las cuestiones por mayoría y minoría. Pero no puede haber consenso minoritario, porque es un contrasentido. El consenso implica consentimiento, conjunto de expresión, conjunto de querer, conjunto del deseo. Eso es el consenso. Mismo senso, común, compartido, senso, inteligencia, todo, sentimiento. Por eso el consenso, es lícito hablar de consenso social, que es el consenso en virtud del cual, sin necesidad de que nadie lo diga, ni una ley lo imponga, pues somos lo que se llama regularmente educados. Hablamos con una persona que habla chino, pues nosotros no le intentamos convencer hablando el español, sino que por gesto le decimos que no entendemos el chino, que no sabemos nada, o a la inversa. Eso es consenso, porque hay un consenso de hablar el mismo idioma, entre personas que lo conocen. Si no, sería una brutalidad. Eso es consenso, porque hay unanimidad. Pero, y nunca es consciente. El consenso que existe y que es real se llama consenso social e inconsciente. Y el gran especialista que lo descubrió y lo estudió y lo desarrolló, el libro muy bueno, fue un sociólogo que se llama Moreno, no español. Pero el invento del consenso político, eso es un invento de la transición española, que produjo el milagro de que de repente, de la noche a la mañana, solamente cuando visitaron los partidos clandestinos las alfombras rojas del palacio donde estaba Suárez los recibía, en ese solo acto, igual que San Pablo cuando se cae el caballo, al caerse los partidos clandestinos sobre las alfombras rojas del palacio, una caída tan mullida les produjo una transformación de su voluntad y les aunó a todos en el consenso. Y el consenso es justamente un medio para evitar la votación. Un medio, o que si cuando llega la votación, previamente está acordado ya que votarán todos en el mismo sentido. Consenso significa unanimidad, porque es un contrato, el consenso voluntario, es lo que se llama en derecho civil un contrato de transacción, no de transición, de transacción, en virtud del cual dos o más personas ponen fin a un pleito comenzado entre ellas o lo evitan para acabar con un pleito. Pues bien, los partidos políticos españoles, después de la muerte de Franco, cuando llegó Suárez, llegó con la novedad de ofrecer a todos los partidos clandestinos, menos a los republicanos, ofrecerle la legalidad para todos, el café para todos. Que el café para todos no era solo la autonomía, era la ley a todos los partidos menos a los republicanos. como el Partido Comunista aceptó ser monárquico, pues claro, se le reconoce a Santiago Carrillo, pues como a los demás, entraron en la alfombra roja y hubo consenso inmediato. Pero ahora se habla ya de consenso de mayoría. Y yo no entiendo cómo es posible que no se den cuenta que el consenso no puede haber de mayoría. O es unánime o no hay consenso. El consenso es el sentimiento común, de acuerdo. Trasladado al terreno de la mente, no del sentimiento, sino de la razón, el consenso sería el razonamiento común. Es decir, que todas partes, todas razonan igual. Todas llegan a las mismas conclusiones, no porque lo quieren así, voluntariamente, ni siquiera involuntariamente, sino porque su razón va de acuerdo con su sentimiento, que es estar en el poder. Ante un sentimiento de estar en el poder y ser financiado por los contribuyentes, todos los partidos tienen consenso, y esa fue la falsedad y la mentira del consenso, que es enemigo de la democracia. Por eso, cuando dice el diario del Mundo, la Constitución ofrece soluciones a cualquier reto, no es verdad, pero bueno, suponiéndolo, dice, pero falta consenso. Naturalmente que falta consenso, porque el consenso que hay es para explotar la economía española, explotarla los partidos políticos y sus amigos. Ese es el consenso que hay. Modificar ese consenso para que el reto soberanista, el reto de la independencia, el reto separatista pueda tener cabida en la Constitución, pues no es posible, porque la Constitución no puede admitir como una de sus normas el derecho a una de las partes de la nación a separarse, porque eso solamente puede darse en uniones de estados previamente separados y que al hacer una Constitución federal pactan en el momento de la unión que uno de ellos en cualquier momento puede separarse, porque antes estaba separado. Se unen, pero con esa condición. Eso es lo que pasó en Noruega, etcétera. Esto es horrible. Es horrible que estén, como si tal cosa, diciendo todos los periódicos que la Constitución puede ofrecer soluciones a cualquier reto. ¿Cómo soluciones? Pero falta consenso. Es decir, si hubiera consenso, y por consenso se entiende exclusivamente a aquellas personas que tienen derecho en exclusiva a sentir, que son los partidos políticos. Y las personas que no somos dirigentes de los aparatos de partido no tenemos derecho a consenso, porque no tenemos derecho a sentimiento. El consentimiento, que es el consenso, consentimiento español, solamente lo pueden traer los partidos. Y ellos lo tendrían si tuvieran consenso los 5, 6, 7, 8 personas jefes de partido. Cataluña podría separarse del resto de España, porque dicen ellos que pero falta consenso. Luego, con consenso sí que se puede ofrecer cualquier solución. Si ofrecen otra vez la idea de Ortega, la idea de Renan, la idea subjetiva de la nación, de que con consenso de todos los españoles se puede separar Cataluña. Es decir, están diciendo, si se vota la separación de Cataluña, no por los catalanes solo, sino que votan esa separación canarios, andaluces, cántabros, gallegos, aragoneses, todos, y castellano, y murciano, valenciano, entonces sí, si todos votan y gana un referéndum de la Constitución, Cataluña se declara independiente por consenso de todos los españoles. Pues no, señor, no tenéis ni idea siquiera de lo que es ni el derecho político ni desde luego el derecho constitucional, porque no hay más derecho constitucional que aquel que deriva de la unidad constituyente, y la unidad constituyente se llama España, no Cataluña. Esa es la unidad. La que constituye lo que hay en España es una unidad, y esa es inseparable, y eso no se puede someter a la decisión ni de un parlamento ni de un referéndum popular. No se puede, ni con el consentimiento de todos los españoles se puede declarar que Dios existe o no existe, o que la diferencia de géneros se puede suprimir porque lo decide en un referéndum y los hombres son mujeres y las mujeres hombres, ni las cuestiones de gramática, el masculino y el femenino, no es cuestión de una votación ni un referéndum. Esto es la imbecilidad elevada al cubo. ¿Qué es esto de la democracia? La democracia es lo único que trata, es la libertad. ¿Hay democracia representativa en España? No, porque ni es representativa ni es democracia. No es representativo porque el régimen electoral español no representa a los que votan, sino a los partidos que hacen las listas. Luego, régimen representativo en España, nada. ¿Cómo, sin ser representativo, va a acordar algo? que represente a los españoles. Imposible. Ni referéndum en Cataluña ni conjunto. Pero además de no representativo, no es democracia. ¿Cómo que no es democracia? Pues no lo es, en absoluto. No tiene regla de juego democrático. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Porque el dueño del poder ejecutivo es dueño del poder legislativo por definición. Porque la Constitución lo dice. Una mayoría absoluta de votantes del PP hace que el PP sea el dueño del gobierno, dueño del ejecutivo y a la vez dueño del legislativo, porque es Rajoy el que hace las listas que están con mayoría absoluta en el legislativo. Y esto es tan evidente. Y a esto lo llaman democracia. Esto es corrupción absoluta. Ni democracia, es una oligarquía de partidos. Lo que hay es un estado de partidos y es una oligarquía donde no hay libertades y donde la corrupción es infinita, porque es el sistema de gobierno. Pero es que es imposible, por mucho tiempo que se gobernara, pues seguiría siendo todo lo mismo. No, esto no puede ser. No puede ser que todos los días tengamos el mismo discurso de la mentira en la prensa, en la radio y en la televisión. Si, yo no sé si comentaremos otra noticia o esta ya es suficiente.
No, le comentaba antes lo de lo que ha dicho el Johnny Turón, el parlamentario que va a venir a defender, que ha dicho que los expertos...
¿Cómo se llama ese parlamentario?
Se llama Johnny Turón.
¿Y viene de Cataluña?
Viene de Cataluña, es del Parlamento catalán, viene acompañado de George Herrera y de Marta Rovira.
¿Y qué es lo que dicen?
Y dice el Johnny Turón: los expertos dicen que si hay voluntad política se puede hacer la consulta.
Ah, amigo, luego hace falta expertos para conocer la Constitución. ¿Qué Constitución tendrá España que no la pueden entender las personas corrientes que lo leen? Necesitan expertos. Ah, entonces, para votar, ¿cómo pueden votar si no tienen un experto que dice en qué consiste la Constitución? Ahí veis toda la mentira permanente. Es que hay que necesitar un experto para conocer la Constitución de Estados Unidos. Pero si se la conoce todo el que la vea a primera vista, enseguida la primera lectura. Aquí no, hace falta que los expertos digan lo que han dicho, que con voluntad política se puede hacer la consulta. ¿Cómo? Con voluntad política se puede destruir España, se puede dividirla en 1000 pedazos, en 17, en 10. Evidentemente, con voluntad política, como voluntad política, la política es la ciencia del poder, pues la voluntad política que quiere decir la voluntad del poder. Claro que la voluntad del poder puede destruir a España, la puede destruir. ¿Y qué? Eso ya lo sabemos. El poder puede hacer todo, pero la democracia es un sistema que evita el abuso de poder, que evita que el poder pueda ser ilimitado. ¿Y en qué consiste la separación de poderes? Pues, como dijo Montesquieu, en que un poder frena a otro, porque dice Montesquieu literalmente, un poder no se detiene nunca, a no ser que otro poder distinto lo detenga, lo frene. Y ese sistema de frenos contra frenos y de equilibrio de poderes, eso es lo que consiste en la separación de poderes, que es una de las condiciones de la democracia. Sin ella no hay democracia. La otra condición es que sea representativa, así que el que vota esté representado, que lo que esté representado en el Parlamento sean los ciudadanos, no los partidos políticos, que no se vote bajo el mandato imperativo como hacen todos, sino que no haya mandato imperativo. Por eso no hay ni el menor rastro de democracia. ¿Hay alguna noticia?
Bueno, yo creo que vamos a acabar ya. Llevamos casi una hora de programa. ¿Sí? Así que vamos a acabar, don Antonio, con esta noticia. Y bueno,
de acuerdo.
Nos pedimos de los oyentes.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Pedro, por tu participación. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Recordar nuestra web, www.diariorc.com. Y gracias, don Antonio. Hasta el próximo día. Bueno.